Ahora sí, la tercera es la vencida. Martín, ¿me escuchás?
Sí. Hola, ¿qué tal, Marcelo? Ahora espero que funcione bien. Estamos
Bueno,
en un fijo.
¿qué hacemos? ¿Nos jugamos de nuevo con el mismo tema o lo dejamos para dentro un rato?
No, pasalo por el final. Pasalo por el final porque me parece que...
Decía la palabra y se cortaba. Así que
era el tema.
A correrlo. Arranquemos con el presupuesto que se acaba de presentar. Contanos un poquito, básicamente, cómo lo armaste y hacia dónde apunta.
Sí, la verdad que el presupuesto lo armó nuestro equipo de finanzas, que son los que realmente entienden. Yo por ahí lo que traté de dar es una mirada, ¿no? Una visión que tenemos para la ciudad y los objetivos que nos trazamos desde el inicio de la gestión y el camino que tratamos de fortalecer también, ¿no? Porque desde que comenzamos allá por fines del 2019, sin presupuesto propio, porque en realidad lo había presentado la gestión anterior, tomamos la decisión de fortalecer nuestra inversión en obra pública, ¿no? Entonces, hemos podido llegar en este segundo año, si se quiere, de gestión, año y medio, a poder presentar un presupuesto en el cual vamos a destinar uno de cada 3 pesos a la obra pública, ¿sí? Una inversión realmente muy importante que asciende cerca de los 3.700 millones de pesos aproximadamente, contando obviamente los fondos nacionales también, pero en el orden de los 1.200 millones de pesos de fondos propios, ¿no? Para llevar adelante la obra pública municipal. Y lo hacemos de esa manera, Marcelo, porque entendemos que bueno, la obra pública es motor para nuestra economía local, es la que marca el diferencial, la que genera puestos de trabajo, la que nos permite llegar con soluciones a los barrios, en algunos de ellos postergados durante muchos años. Y la verdad es que decidimos profundizar y avanzar esa mirada del presupuesto. Cuando comenzamos la gestión, no, estábamos invirtiendo cerca del 7% de obra pública en relación al presupuesto total, y hoy vamos a poder llegar casi al 30% contando los fondos nacionales y en el orden del 16% aproximadamente, si contamos los fondos municipales solamente. Es decir que hemos podido duplicar nuestra inversión en obra pública. Y la verdad es que es el primer presupuesto en el que podemos realmente definir como prioridad la obra, porque la verdad que nos tocó una experiencia compleja el año pasado y tuvimos que focalizar tal vez todo nuestro recurso en fortalecer nuestro sistema de salud y en atender la creciente necesidad y la demanda social que existe en nuestra ciudad, ¿no? Así que la verdad que estamos conformes, espero que podamos dar una discusión seria, responsable en el Consejo Deliberante. Veo que hay muy buena predisposición por parte de todos los concejales, de todos los bloques. Así que todo lo que sea para enriquecer el presupuesto, por supuesto que nosotros lo vamos a aceptar, lo vamos a discutir y lo vamos a tratar de fortalecer, como lo venimos haciendo a lo largo de toda nuestra gestión.
Sí, esto, bueno, tiene mucho que ver, como decías, ¿no? Con importante incremento en la obra pública. Leía declaraciones de Silvina Mónica es la secretaria de Planificación de tu equipo, de que desglosaba un poquito la idea. Me parecería bueno que lo cuentes, que tienen idea de, bueno, de producir suelo urbano por la exigente y siempre demanda habitacional que hay, el tema de distintas obras, viales, pavimentaciones. Contanos un poquito vos cómo se va a abrir ese, porque es importante el incremento, como decías, de un 7, 8 que tenían, pasar a casi un 30. O sea, va dedicado
A
ahí,
ver.
evidentemente.
No, está absolutamente orientado a eso. Primero, bueno, atender las necesidades en materia vial, ¿no? Por supuesto que hay barrios a los que nosotros este verano le vamos a llegar con pavimentación. Barrios como por ejemplo Chacra 11, ¿no? Un barrio que hace muchos años está necesitando ser completado en términos de pavimentación. Estamos también llegando a otros barrios con importantes obras de cordón cuneta. Tal vez uno por ahí no puede llegar en principio con el pavimento, pero ya va avanzando con el cordón cuneta y eso permite no solamente nivelar el suelo, sino también drenar mejor el agua, sino también que el vecino pueda hacer su vereda, ¿no? Algo que también suele costar bastante en Río Grande, y es una problemática histórica que tenemos en nuestra ciudad. Estamos pensando también en obras civiles, ¿no? Digo, el Centro Integral de la Mujer es una obra que ya comenzamos y que estamos financiando a través del Gobierno Nacional, que si todo sale bien para el mes de marzo aproximadamente la vamos a poder tener finalizada.
Bien.
Lo mismo en el caso de nuevo centro de salud en nuestra ciudad, el cuarto que vamos a tener y que también estamos empezando a comenzarlo ahora.
¿En dónde va a ser ese?
Ese lo vamos a hacer también en la zona de Chacra 11, Los Cisnes, Vapor Amadeo, digamos, la zona, si se quiere, la zona norte de la ciudad, sí. Noroeste de la ciudad, que también tenía, digamos, una necesidad imperiosa de contar con soluciones desde el punto de vista sanitario. Estamos avanzando también con una obra que para nosotros es muy importante, que es la doble Santa Fe, ¿no? Es una arteria central en nuestra ciudad que ha comenzado nuevamente después de la veda invernal, que la estamos financiando a través de un proyecto de iniciativa privada que también nos han autorizado los concejales y que ha sido una muy buena herramienta para nosotros, porque eso nos permitió poder acordar directamente con financiamiento a través de las empresas, sin tener por ahí que generar endeudamiento a través de alguna entidad bancaria, lo cual por ahí preferimos aprovecharlo para otra situación que sea más inmediata, como es el caso de la adquisición de suelo, ¿no? En Río Grande tenemos una gran problemática que tiene que ver con la escasez de suelo urbano, por lo menos desde en manos del
fiscal,
Estado,
claro.
Municipal. Y yo he tomado la decisión de solicitarle a los concejales la posibilidad que nos acompañen en iniciativas que nos permitan adquirir suelo urbano para poder urbanizar y para poder brindar soluciones habitacionales a nuestros vecinos que tanto lo necesitan. Miren, nosotros nos encontramos, cuando llegamos a la gestión, con un padrón de inscriptos en tierras fiscales municipales de alrededor de 11.000 vecinos y vecinas de nuestra ciudad, ¿sí? Algunos de ellos hace 15, 16, 17 años que esperan una tierra, y la verdad es que no abunda, digamos, la tierra en nuestra ciudad. Por lo menos en el banco de tierra municipal no había gran disponibilidad. Entonces, lo poco que teníamos o que pudimos recuperar, ¿no?, lo presentamos ante el Gobierno Nacional y hoy estamos llevando adelante el Plan Nacional de Suelo Urbano en el barrio Bicentenario. Son 196 lotes que este verano vamos a finalizar. Hemos presentado también una nueva iniciativa en la zona norte de la ciudad para urbanizar 250 lotes más, al lado de donde va a ser la urbanización que va a inaugurar ATE el próximo lunes.
Sí.
Es una zona muy pujante de nuestra ciudad y que además vamos a conectar con una nueva avenida. Y también estamos trabajando con Procrear en iniciativas para poder construir nuevas viviendas en nuestra ciudad. Así que lo que queremos, además de eso, es comprar nueva tierra, ¿no? Adquirir nueva tierra y, obviamente, tratar de lograr de que aquellos que son los dueños de la tierra en nuestra ciudad, que han acaparado tierra durante muchos años, que entiendan la demanda que tenemos, las necesidades que tiene nuestra gente, que nos puedan ayudar, ¿no? Que nos puedan acompañar en este proceso de lograr que cada vecino y vecina de nuestra ciudad pueda acceder a su tierra, porque tener una tierra implica mejorar la calidad de vida y implica también arraigo, ¿no?, para nuestros vecinos.
¿Y esa tierra que tienen los privados la tienen insulsa? Es decir, ¿no la usan? ¿Son tierras así totalmente vacías?
En muchos casos sí, en otros casos solamente urbanizan por ahí algún macizo. También es cierto que nosotros tenemos buenas ordenanzas en ese sentido, es decir, podemos de alguna manera aplicar tasas que son bastante beneficiosas para el municipio en el caso de que haya tierra ociosa, pero también lo que queremos es encontrar una lógica de poder trabajar en conjunto, ¿no?
Claro.
Yo no creo en esto de tener que caer con el Estado con un martillo en la cabeza de alguien que tiene una tierra, sino más bien de poder acompañarlo, de generar las alternativas o las circunstancias que le permitan también a aquel que tiene una tierra poder urbanizar a costos tal vez no tan elevados, porque sabemos que la obra pública o la obra en general, ¿no?, la pública y la privada, está demasiado cara hoy en esta zona sur de la Argentina.
Sí.
Y bueno, lo que queremos es encontrar puntos de acuerdo, ¿sí? Puntos de acuerdo. Entonces, para eso hay que tener el recurso y la verdad es que este presupuesto, de alguna manera, tiene previsto eso, ¿no? Poder fortalecer también nuestra política habitacional, proyectarla también a la imperiosa demanda de tierras que tenemos en Río Grande.
Martín, buen día. ¿Cómo estás, Belén? Te saluda.
Hola, Belén. ¿Cómo estás? ¿Cómo
bien, te va? Gracias. ¿Y esta situación que tiene que ver con tierra ociosa en manos de privados tiene que ver, como decías vos, con una cuestión de que el mismo privado no cuenta con recursos para avanzar en procesos de urbanización, en una especulación inmobiliaria? ¿Cuál es la realidad? Sabemos que gran parte de la tierra en Río Grande está en manos de privados.
A ver, yo creo que son situaciones particulares, ¿no? Siempre está el que especula, por supuesto que hay especuladores, pero por otro lado nos hemos encontrado también con mucha gente, empresarios locales, gente de Río Grande que quiere a nuestra ciudad, que le gustaría poder llevar adelante proyectos de urbanización, pero que obviamente los costos son elevadísimos. Miren, nosotros para urbanizar el barrio Bicentenario, llevar adelante 196 lotes, le solicitamos al Gobierno Nacional una inversión del orden de los 100 millones de pesos aproximadamente, y hemos tenido que nosotros, digamos, poner una parte desde el municipio, porque así lo establecía el programa, si no me equivoco, del orden de los 20 millones de pesos, ¿no? Quiero decir con esto que para poder llevar servicios a una urbanización, agua, luz, cloacas, gas, tenemos que hacer una inversión importante, y por ahí no es fácil, ¿no?, tener ese recurso y después no tener que trasladarlo al precio del terreno, porque digo, es fácil después cobrar un terreno un millón y medio o 2 millones de pesos, y quién lo puede pagar, ¿no? Digo, hoy quién podría acceder a eso. Entonces, lo que estamos buscando justamente es poder encontrar puntos de acuerdo, ¿no?, donde por ahí el municipio pueda llevar adelante la infraestructura básica, y poder encontrar puntos de acuerdo para que podamos nosotros adquirir tierras en función a esa inversión. Digo, hay mil alternativas que podemos utilizar. Lo que quiero sí señalar, más allá de los casos puntuales, es que eso va a ser un punto central en nuestra agenda de trabajo a partir de este año, ¿no?, del 2022, porque entendemos que por ahí si nos quedó algo pendiente, producto de la pandemia, ha sido justamente nuestro plan habitacional para Río Grande, claro, que es realmente una necesidad.
Vos sabés que todos mis amigos de Grande me nombran, vos recién nombraste la calle, me nombran tres puntos. Yo suelo ir 3-4 veces al año a Grande, no fui el año pasado por la pandemia, este año creo que ahora a fin de mes estoy yendo. Me nombraron tres cosas: la calle Santa Fe, el paseo de los 100 años y la bicisenda. Que me dijeron que son lo de la bicisenda, que es extraordinario. Y que lo del paseo de los 100 años también está ahí, ¿no?, al inaugurarse.
Sí, está ahí nomás. La bicisenda la vamos a extender este año, ¿sí? Ya tomamos la decisión de poder extenderla por lo menos un kilómetro más hacia el norte. Ya hemos hablado con la gente que la construyó el año pasado, y la verdad es que ha tenido una muy buena recepción, y son cientos de vecinos los que los fines de semana la disfrutan. Sí. La verdad que es una linda iniciativa. Yo te decía la otra vez, ¿no?, sobre todo después de la pandemia, lo que ha significado para nosotros el encierro, hoy los vecinos y las vecinas nos piden espacios de recreación. Y por eso decidimos también construir este parque de los 100 años, que si todo sale como esperamos, en diciembre lo vamos a estar inaugurando. Es un espacio que va a tener alternativas para los más chiquitos, pero también para la gente que hace deportes. Hemos previsto la construcción de juegos que van a ser especiales, con un diseño especial, que rememoran de alguna manera también nuestra historia. Eso es una sorpresa que lo van a poder ver los vecinos cuando los juegos lleguen. Está al lado del mar también, queremos poner en valor, ¿no?, nuestra costa tan hermosa.
Es muy lindo.
Un espacio también para establecer el arbolito de Navidad, que es el lugar emblemático por ahí de nuestra ciudad para el verano, un estacionamiento. Bueno, la verdad es que queremos que ese lugar sea el lugar de encuentro de la familia de Río Grande, y creo que lo vamos a conseguir porque va a quedar muy, muy lindo. Y además hemos previsto algunas otras cosas que por ahí son menores, pero se las voy a contar porque a mí me parecen importantes en Río Grande. Hemos previsto, por ejemplo, un sistema de riego artificial para el parque, entonces vamos a poder parquizar el lugar sin necesidad de ir con camiones aguateros o tener un gasto extraordinario, ¿no?, de riego por ahí a mano, si se quiere. Hemos previsto soterrar todos los cables del parque también, conexiones para puntos Wi-Fi para que los chicos puedan tener acceso a internet gratuito también en ese lugar. Bueno, una serie de acciones que nos parecieron importantes pensando en un parque moderno, ¿no?, para la ciudad. Y que va a estar conectado, como vos bien contabas, también con la doble vía de la Avenida Santa Fe, que es una obra muy importante, que en esta, creo que este verano, vamos a lograr poder hormigonarla por completo, si todo sale bien y el clima nos acompaña, y nos va a quedar solamente la intervención en la Rotonda de las Américas, que bueno, vamos a tener que cortar el tránsito unos días, pero...
Uy, ahí sí que va a haber lío, ¿eh? En esa zona, cortando la Rotonda. Después todos se quejan al principio, sí, después se ponen contentos.
Le vamos a pedir paciencia a los vecinos y bueno, uno entiende que por ahí con la urgencia, ¿no?, de llevar los chicos a la escuela, de ir
en la Rotonda,
trabajo,
sí.
Bueno, se acuerdan de mí, de mi mamá, de mi papá, de mi familia, bueno, no importa, pero uno está para eso también. Sí. Y es así, por ejemplo, en términos de digamos de intervención vial, también contarles a los vecinos de Río Grande, en este caso que nos estén escuchando, que hemos decidido hacer una inversión muy, muy importante para mejorar nuestras calles, ¿no? Hemos tomado la decisión de invertir cerca de 60 millones de pesos en bacheo, que bueno, queremos justamente digamos, reparar y arreglar muchas de las calles que con el tiempo se van deteriorando en la ciudad y que necesitan un arreglo, en algunos casos urgente. Bueno, ese plan ya lo comenzamos, y si ustedes ven la ciudad está intervenida por completo, junto con también otras obras nacionales, que te cuento la última, no te quiero aburrir, pero...
No, me interesa, porque pasa por... es bueno cuando se pueden hacer obras.
Sí, a ver, nosotros tomamos la decisión de trabajar, ¿no? Digo, creo que el trabajo, la obra, la gestión, pasa por ahí por brindar soluciones concretas. Y en algunos casos, así como llevamos adelante un parque, que si se quiere es una obra más recreativa, hemos, por ejemplo, tomado la decisión de avanzar con una obra que para nosotros es fundamental, que nos ha acompañado el ENOSA, el Gobierno Nacional, con una inversión de cerca de 68 millones de pesos, que es una nueva planta elevadora de líquidos cloacales y un emisario, que lo vamos a hacer justamente en el centro de la ciudad, en la Avenida Belgrano, para descomprimir toda la red cloacal del
centro.
Casco antiguo de la ciudad, ¿no?
Que debe ser bastante vieja.
Claro, lo que nos ha pasado en Río Grande es que, bueno, la gestión del ex intendente Chiquito Martínez, imagínense, hace más de 30 años, se hicieron las obras de cloaca para
el que
una
hizo
ciudad
todo el
que
trabajo
tenía...
subterráneo de Río Grande, Chiquito.
Claro, para una ciudad que tenía en ese momento, creo yo, cerca de entre 20.000 y 25.000 habitantes aproximadamente. Claro. Imagínense que ahora solamente esa población la tiene el casco antiguo de la ciudad, y la ciudad ha crecido enormemente. Entonces, hay una necesidad de descomprimir con obras que bueno, son obras que esas obras que uno dice no se ven y que por ahí no tienen el rédito político, sí, entre comillas, pero que tienen un rédito en cuanto a la sanidad, tienen un rédito en cuanto a la mejora de la calidad de vida de los vecinos, a los vecinos que se le inundan muchas veces las casas porque rebalsan las cloacas, claro. La verdad que eso no es digno. Entonces decidimos empezar con esa obra y ya la estamos avanzando, estamos en un 30-40% de avance y la vamos a finalizar, por supuesto, este verano.
Tengo una más, porque me quedé enganchadísimo, porque me lo vienen diciendo, te vuelvo a decir esto del paseo de los 100 años, ¿qué dimensión tiene? Por todo lo que dijiste, aparte que va a tener, pues me lo imagino grande con todo lo que decís.
No, es enorme, creo que tiene en total, contando el estacionamiento, si no me equivoco, unos 6.000, 7.000 metros cuadrados. Epa. Aproximadamente, un poquito más también, no tengo el dato preciso, pero sí, es muy grande, es un lugar donde era simplemente un playón, sí, de ripio para estacionar y que mucha gente iba, pero no para hacer nada, básicamente para sentarse en el auto y tomar mate.
Tomar mate y mirar el agua, sí.
Le encontramos o le intentamos encontrar la vuelta para que puedas ir a tomar mate y si quieres estar en el auto lo puedas hacer, pero si quieres que tu hijo juegue en, claro, el parque lo puede hacer también. Y esa es la idea. A ver, Río Grande es una ciudad que hoy tiene otra dinámica, ¿sí? Una dinámica más vinculada al ambiente, más vinculada al aire libre. Yo cuando era chico no recuerdo, digamos, que hayamos tenido ese tipo de espacios y creo que hoy la ciudad es otra, ha cambiado completamente y tenemos que ser conscientes de la importancia que tiene hacer este tipo de obras, ¿sí? Pero también intervenir en obras esenciales como la que te comentaba,
no, sí,
en términos de servicio, o por ejemplo en el parque industrial, donde vamos a pavimentar cerca de 12 cuadras, que también nos está dando una mano el Ministerio de Desarrollo Productivo de Nación, para terminar de ver la manera de ordenar ese parque industrial que ha crecido tan desordenadamente, sí, en los últimos 50 años y que es tan importante para el crecimiento y el desarrollo de la ciudad.
Lo que decía, la gente pide también espacios al aire libre luego de haber padecido todos la pandemia y de sentirnos como ahogados, encerrados, ahora como que se vive y se disfruta más, queremos tener así aire libre que nos implica libertad. Bueno, ahora sí, voy con la palabra mágica, hasta ahora pudimos hablar de un montón de todas. Contanos del programa Cobijar.
Bueno, espero que no se corte. No, te decía que es una iniciativa que iniciamos en conjunto con el área de la mujer y de salud del municipio, en virtud también a la demanda que existe en materia de acompañamiento a nuestras mamás, ¿no? Que son muchas. Es una ciudad que, digamos, tiene una tasa de natalidad muy alta, Río Grande, Y la verdad es que el año pasado nosotros no pudimos darnos una tarea de cercanía con las mamás embarazadas por una cuestión lógica, ¿no? Digo, la pandemia no nos permitía ese vínculo. De hecho, no podíamos ni siquiera ir al hospital a poder entregarle algo a las mamás por una cuestión de riesgo sanitario, ¿no? Entonces, ideamos este programa que está pensado justamente para acompañar a la mamá en todo el ciclo, ¿no? Nosotros tenemos un lugar que se llama Casa de María, ya hace muchos años en el municipio, donde las chicas hacen un trabajo fantástico en todo el acompañamiento previo. Tenemos el área de la mujer que acompaña también en la prevención, en los cuidados, en toda la etapa, si se quiere, de gestación. Y esto de alguna manera viene a acompañar a la mamá para esos primeros días del recién nacido. Y es algo necesario, porque ustedes saben muy bien que cuesta mucho hoy, ¿no? Digo, un bolso con todo lo que contiene este bolsito, hay mamás que por ahí no lo pueden adquirir. Y nos pareció que era una política importante, ¿no? Sin distinción, obviamente, más allá de que algunos lo deseen, otros no, pero hay mamás que evidentemente no lo pueden obtener o no pueden llegar a cubrir todas esas necesidades porque por ahí no tienen obra social y demás. Así que es una política positiva que un poco también, si se quiere, la copiamos de lo que viene haciendo el gobierno nacional. Ya desde la época de Cristina comenzó y luego ahora con el gobierno de Alberto también, así que quisimos llevar adelante e implementar este programa, que para nosotros es esencial y es un poco parte de nuestro eslogan, ¿no? Nosotros decimos que queremos una Río Grande para toda la vida. Bueno, es eso, ¿no? Es acompañar a la mamá desde el proceso, desde la gestación hasta nuestros adultos mayores, que con quienes también nos hemos dado una política muy, muy especial en este año y medio de gestión.
¿Cómo está en general, ya que hablas del acompañamiento y la necesidad, ¿no?, de determinadas sectores y personas, la situación social hoy por hoy, que levantó la industria, y por otro lado hay también algunas complicaciones hoy por hoy en la industria? ¿Cómo está en general la situación social?
A ver, la situación social está complicada en nuestra ciudad. Digo, hay una realidad social difícil que tiene que ver con la imperiosa necesidad de reactivar nuestra economía. Nosotros, desde el lugar en el que estamos, hemos puesto todo el gabinete, digamos, a trabajar en alternativas que nos permitan mejorar las condiciones de empleo de nuestra gente, y para eso, por ejemplo, bueno, estamos haciendo esta inversión en obra pública, que entendemos que es crear trabajo de manera directa e indirecta. Ahora, también hay algunos otros factores que tienen que ver con la actividad económica nacional, con la imperiosa necesidad que tenemos de que se renueve nuestro régimen de promoción industrial. Es algo por lo que venimos hablando, peleando, insistiendo, proponiendo, trabajando, cada uno desde su lugar.
¿Tenés alguna información al respecto de eso?
A ver, yo lo veo al gobernador haciendo las gestiones que entiendo tiene que hacer el gobernador de la provincia, ni más ni menos, ¿no? Digo, ir a hablar con los ministros, solicitarlo, contarles la importancia que tiene, explicar a muchos que por ahí relativizan la importancia de nuestra promoción industrial. Es el trabajo que tiene que hacer. Nosotros, en este caso desde la Intendencia, acompañar y fortalecer también esa mirada. Ustedes saben que yo, desde que he estado en el Congreso, he sido un fuerte defensor de nuestra ley. Y acá hay una realidad, Marcelo. Yo lo voy a decir con todas las letras. No quiero que nadie se enoje, pero nosotros atravesamos 4 años entre el 2016 y el 2019 de un ataque feroz, sistemático y destructivo a nuestra industria, local, sobre todo a nuestra electrónica. Sí. Y eso se sintió en Río Grande, se sintió fuerte y resquebrajó de alguna manera las bases que tenía, digamos, la producción industrial en nuestra ciudad.
Y nos quedamos sin las notebooks, entre otras cosas.
No, entre otras cosas ha sido eso, ¿no? Entonces, digo, ha habido un trabajo pormenorizado, sistemático, de congelar los salarios de los trabajadores metalúrgicos, de arruinar la producción de notebook, de abrirnos la importación y romper nuestra matriz productiva, con un discurso absolutamente vacío, ¿no? Porque yo me acuerdo que en aquel momento decían cosas como que, nos tenemos que dedicar a la pesca y dejar de producir electrónico. Digo, me parece que es absolutamente lamentable la mirada que puedan tener algunos de esa manera. Yo no creo en eso. Yo creo que Tierra del Fuego, y sobre todo Río Grande, no puedo hablar de mi ciudad, por ahí en Ushuaia hay otras alternativas que
sí tenemos el turismo,
que son,
claro,
que son importantes y que sí, son muy muy importantes para los vecinos de Ushuaia, y uno las respeta y las valora, pero en Río Grande, que somos una ciudad esencialmente industrial, tenemos la necesidad de fortalecer nuestra matriz productiva, y fortalecerla es fortalecer el entramado productivo tecnológico, ¿sí? Por eso nosotros desde el municipio, por ejemplo, estamos trabajando fuerte en lo que es la economía del conocimiento, porque entendemos que hay un nicho de producción, de generación de empleo, de formación de nuestros cuadros. Hay un ecosistema también creado con las universidades y con los jóvenes que están involucrados en la tecnología, que tenemos un potencial. Ahora, eso no puede ir en desmedro de nuestra industria electrónica, porque es la generadora de mano de obra, o la industria textil, o la industria plástica. Entonces, acá hubo una realidad. Hubo 4 años de un gobierno nacional que condujo Mauricio Macri, que destruyó nuestra industria electrónica. Entonces, todo aquel que venga a decirles que tenemos que volver a ese modelo, la verdad que yo les pido, ¿no?, a los vecinos, las vecinas, que analicen esta situación, que miremos un poquito hacia atrás, que veamos lo que pasó, que ha sido muy grave. En Río Grande se perdieron 10.000 puestos de trabajo entre el 2016 y el 2019, ¿no? Entonces, hoy uno quiere otro modelo, y estamos trabajando para eso, el gobierno nacional quiere otro modelo, pero hay que reconstruir. Y el proceso de reconstrucción, lamentablemente, lleva tiempo. Y en ese proceso de reconstrucción, que estamos todos embarcados, queremos que la prórroga de la ley surja lo antes posible, y esto lo ha anunciado ya el gobernador junto a las autoridades nacionales, y estimo que va a haber una solución pronto, pero que también tiene que ir acompañada, Marcelo, y con esto cierro, ¿no? Digo, tiene que ir acompañada con políticas nacionales. Porque, a ver, la ley de promoción industrial, en la época del gobierno de Macri, o tal vez, no sé, allá por la época de Menem, digo, no se tocó la ley. Lo cierto es que existía, lo que cambiaron fueron las coyunturas nacionales, económicas, ¿no? Sí. Entonces, lo que hoy necesitamos es la prórroga, pero también una coyuntura nacional que nos acompañe, que nos permita crecer. Y en eso estamos embarcados, por lo menos yo entiendo esto como prioritario en nuestra ciudad de Río Grande, y vamos a pelear.
Sí, para la provincia prórroga es prioritario, porque no solamente implica las industrias, sino a todos nos afecta. A mí me dijeron por ahí, como información, que puede ser última semana de octubre, primeros días de noviembre, que se haga el anuncio. Ojalá que sea así. Y ya que me llevaste, me quedan poquitos minutos por este camino. Bueno, ¿cómo ves el camino hacia las elecciones de noviembre?
Bueno, veo un camino de mayor claridad y mayores certezas para nuestros vecinos también, ¿no? Yo soy consciente de que hoy en discusión están dos modelos de país que son diametralmente opuestos. Hay un modelo de país que busca retroceder, ¿no?, que busca el pasado y que busca volver a un sistema, digamos, de gobierno que lo que hizo fue empobrecer drásticamente a la Argentina y atacar deliberadamente a la producción, al trabajo, a la soberanía, ¿no? Y yo veo que hoy nosotros tenemos la oportunidad de fortalecer a un gobierno nacional que está tratando imperiosamente, y con todas las dificultades que tuvo el gobierno de Alberto y de Cristina, de atravesar esta pandemia tan dura que nos tocó, de vacunar a millones y millones de argentinos. Hoy estamos como estamos porque ha habido un plan de vacunación nacional histórico, ¿sí? No tenemos que perder de vista eso. Hay países que por ahí no pudieron todavía llegar al nivel de vacunación que tenemos nosotros. Y entiendo también que viene un mejor tiempo para la Argentina en este sentido. Entonces, lo que hoy necesitamos, y es el pedido que hacemos nosotros, es poder fortalecer en el Congreso el trabajo que viene llevando adelante nuestro presidente, porque es muy difícil llevar adelante transformaciones con un Congreso Nacional en contra, o con un Congreso Nacional que pone palos en la rueda. Y creo que muchos vecinos lo están empezando a entender, se han dado cuenta que por ahí hay discursos que están en realidad encubiertos y que dicen alguna cosa, pero después cuando uno va al archivo y ve lo que han hecho en estos años, uno se da cuenta de que pregonan una cosa, pero cuando fueron gobierno hicieron otra. Y sin ir más lejos, digo, yo puedo hablar de la realidad local o concreta que tenemos en nuestra ciudad. Hoy podemos hablar de casi 2.000 millones de pesos en obra pública nacional en Río Grande. Entre el 2016 y el 2019 no llegó un peso de obra pública nacional a nuestras ciudades, Marcelo. Ni un peso llegó.
Sí, a ninguna, Río Grande, Ushuaia, a ninguna, a la provincia.
A ninguna de las tres ciudades de la provincia llegó un peso en obra pública nacional. Y hoy estamos hablando de un presupuesto que podemos decir con mucho orgullo que casi el 30% del presupuesto total podemos destinarlo a obra pública. Entonces, digo, hay datos que son concretos, que son reales, que son concisos, y me parece que ese es el camino. Digo, seguir apostando a un gobierno nacional que tiene una mirada federal. Con errores, sí, porque es cierto que cuando uno gobierna puede cometer errores, equivocaciones, pero que yo les puedo garantizar que la premisa fundamental del presidente, de la vicepresidenta, es crear trabajo, defender la producción nacional y algo que también a nosotros los fueguinos nos interesa mucho, que es la defensa de la soberanía, ¿no? En ese camino también está embarcado el gobierno nacional.
Martín, bueno, muchísimas gracias. Es un placer, como siempre, charlar con vos. Charlamos cada tanto, pero hay muchos temas siempre para saber de la querida Río Grande. Solo resta agradecerme y, por supuesto, desearte muchísima suerte para el domingo, porque tienen todo a favor.
Yo puedo decir que vuelve el público y que puede haber un silencio el domingo, nada más. Me animo a decir eso, ¿eh?
Te mando un abrazo grande. Chao, y a mi amigo Santiago, el que en el corazón sabemos que lleva los colores de la mamá.
Él sabe que hay, él asocia, tiene 3 añitos, pero él asocia la palabra fútbol con Boca. No, él lo único que sabe y con eso es suficiente.
Martín, te mando un abrazo grande.
Gracias, un abrazo, hasta luego.
Gracias.